Programa ya emitido. Enrique Shaw, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están mis queridos oyentes? Nuevamente en el programa Enrique Shaw, Camino a la Santidad. ¿Y qué nos decía Enrique? Debemos tener una doble actitud profundamente comunitaria, de responsabilidad hacia Dios y de servicio hacia los hombres. En nuestros programas siguientes vamos a seguir contándoles frases que Enrique dejó para todos, ya que él promovió e impulsó el crecimiento humano de sus trabajadores, inspirándose en la doctrina social de la Iglesia. Sí, estás en el programa, acá, en Radio Amadeus 91.1, y estamos hablando sobre la vida de Enrique Shaw. Comunícate con nosotros, déjanos tu mensaje al 1130-98000. Si no, también nos podés mandar un mail. enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Y también podés saber mucho más sobre la vida del venerable Enrique Shaw en sus redes sociales, en Instagram, Facebook y también en YouTube, colocando Enrique Shaw Oficial. El apellido Shaw se escribe S-H-A-W. Si querés escuchar nuestros programas, también los tenés en un link acá en Radio Amadeus 91.1 y también los podés encontrar en YouTube colocando el nombre del programa o entrando al canal G. Damski, y ahí vas a encontrar absolutamente todos los programas que venimos realizando. Y Enrique derribó los muros que había entre el patrón y el obrero. Estamos hablando de una época donde solamente los empresarios hablaban con empresarios y no se dirigían y no tenían poder de voz y voto los trabajadores. Y en conversaciones con Impacto, le realizaron una nota a Sara Crito de Eiras y a Elsa Yo de Canale, y se los quiero compartir.
Que él dice, que hable un poco de que en sus él tenía, el hombre de las libretas, ¿no? Le decían un poco, tenía estas varias libretas donde escribía pensamientos, reflexiones, algunas muy profundas, ¿no? Incluso bastantes, como tenés que prestar mucha atención para poder entender todas las frases, ¿no? Realmente es de una profundidad tremenda. Y dice que justamente deseaba trabajar, no quería vivir de rentas, ser útil a la patria y buscar el modo de formar su carácter bajo un régimen estricto de vida, sin privilegios ni mimos de ninguna especie, y mediante una disciplina moral que lo aparte de los halagos brindados por la fortuna y posición social de su familia. Y eso me parece que es algo no menor, ¿no? Porque bien podría, digamos, tranquilamente gestionar o no hacer este recorrido que hizo Enrique. Sarita, ¿qué pensás vos de esta parte descriptiva de él saliendo de su zona de confort, como profesional, como camino empresario?
Bueno, eso lo escribió a los 14 años.
Mirá,
o sea,
qué barba.
Ya desde muy chico tenía, bueno, una influencia de sus padres, que hablamos, ¿no?, de su madre Sara, que quería que eduquen a sus hijos en la fe católica, a pesar de que ella se murió cuando Enrique tenía 4 años y sí, el padre cumplió con esa, digamos, tarea. Y su padre también era muy exigente, le decía mucho que haga lo mejor, que no sea mediocre, y él lo tomó. Y también coincidía con su mujer, primero su novia, en que no querían ser mediocres o unos burgueses, no querían tener un matrimonio como uno más, sino quedarse más que los demás. No querían, digamos, hacer los trabajos así nomás. Tenían que hacerlo lo mejor posible. Estaban como muy seguros de que la voluntad de Dios se manifestaba principalmente en los deberes habituales, en ser buen hijo, buen padre, buen esposo y también buen profesional en su momento, hasta que pidió la baja en la Marina a los 24 años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Buen marino, por ejemplo, había que hacer arqueos de cajas aburridísimos y él trataba de hacerlos bien y se da cuenta que si encontraba errores a tiempo en el futuro, digamos como que lo iban a agradecer, iban a evitar inconvenientes. También muy enfocado en las personas, ¿no? En ascender al personal que tenía a su cargo, ¿no? En elevar, en ver lo positivo, en superar también. Me decía que capaz si lo molestaban, mentían o le hacían bullying cuando estaba en la Marina, él decía que también era bueno para los tábanos, a uno lo despiertan y como mira, que lo ponen más atento. Igual se proponía, ¿no?, los peleadores no pelearlos, como que siempre en ese sentido buscaba superarse. Por ejemplo, le costaba subir al mástil del barco y él, sí, en el momento de descanso intentaba, aunque hasta que le salió, siempre como que estaba buscando mejorarse, siempre estaba entre los mejores promedios, uh-huh, y eso sin la vigilancia o la necesidad, porque su padre estaba mucho tiempo de viaje, claro, y su madre no estaba, digamos, uh-huh, sin tener un control de alguien. Aunque sí tenía el estímulo del padre, ¿no?, que le decía que haga lo mejor posible.
Claro.
Y él también veía esa necesidad de hacer fructificar los talentos, que era una de las palabras que más le gustaba, ¿no?
Okay.
De las capacidades que cada uno tiene, usarlas para hacer el mayor bien a los demás. Hay una anécdota también con un compañero de la Marina que parece que era muy inteligente y que estaba feliz porque decía que le parecía que si no hacía nada malo estaba bien. Y Enrique en una conversación le hace ver que no bastaba con no hacer nada malo, sino que había que usar esa capacidad que él tenía, por ejemplo, este compañero de la Marina que era tan inteligente, en hacer el mayor bien posible, ¿no? En hacer fructificar esos talentos, no esconderlos, digamos. Como
claro,
que,
como que entonces, los tenía...
Dice, no se quedó tan contento al final, porque se dio cuenta que tenía... Pero como que tenía también esa salir de la zona de confort para, sí, hacer el mejor bien posible. Por eso también hizo los estudios aburridísimos que eran necesarios para hacer la primera ley de asignaciones familiares en nuestro país, que uh-huh, hoy sigue teniendo impacto, digamos, uh-huh, con diferentes modificaciones, pero dice que nadie se gastó, todo el mundo quería la asignación familiar, pero nadie se gastaba en dedicar tiempo a hacer unos estudios aburridísimos para la caja de compensación de cuánto había que dar, sí, por los menores de edad o discapacitados que cada familia tenía. Digamos que los empresarios tenían que dar un porcentaje de lo que daban a las cajas de jubilaciones para después a los que daban hijos a la patria puedan vivir también en el mismo nivel de los que tal vez hoy no se lo daban, ¿no? Como que siempre estaba buscando hacer tal vez eso que a todo el mundo le cuesta, ¿no? De prestar atención, de hacer bien hasta las pequeñas cositas. Si le tocaba dedicarse a la comida, ser gamelero en la Marina, lo hacía bien pensando en los menús, haciéndolo sano. O sea que todas las cosas la trataba. Y abuela también le dice en un momento, no quiero dedicarte las horas del día en que estoy más cansado al final de una, claro, jornada laboral. Entonces se esforzaba, como recién contaba Elsa, uh-huh, en no demostrar su cansancio cuando llegaba a la casa y en no mostrar mal humor, y en eso también se superaba, ¿no? A todos nos sale tener mal humor, contestar mal. Él se proponía no hablar cuando uno está enojado o apurado, entonces se esforzaba en esa amabilidad, uh-huh, en ser simpático. Hay muchísimos propósitos de él, que tenía que ser amable, simpático, demostrar la bondad de Dios, pero era un esfuerzo, un autodominio que sobresalía sobre los demás, ¿no? No sé si te contesto.
Es que son todas facetas tremendas del, ¿no? Que ahora vamos a ir capa por capa porque hay mucha profundidad. Yo te quería preguntar, Elsa, hay como estos grandes títulos, ¿no? Que dicen, ¿no? Como el santo de traje y corbata, el hombre de las libretas, después un empresario en camino a la santidad. Tu papá, al final del día, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué pensás? O sea, ¿qué te ocurre a nivel personal cuando no te ves estos titulares? ¿Cómo lo percibís? ¿Cómo te impacta a vos también como nieta Sarita, ¿no?
El tema fue al principio, cuando le anunciaron a mamá esto, claro, fue un impacto muy fuerte. Ajá. En verdad que mi padre, porque está bien que uno pensar lo que fue papá, también tenía otras amigas que se le habían muerto a su papá y hablábamos de los papás vivos o difuntos o qué sé yo, bueno, pero de ahí a que se estudie para ir al cielo, al altar, era un poquito diferente, ¿no? Y así que al principio fue un impacto muy, muy fuerte para toda la familia, por supuesto. Y cuando fue pasando el tiempo, el hecho de que sea mi padre se fue achicando. Como que
mira,
la santidad es universal. Y los santos, porque bueno, yo lo puedo decir porque estoy convencida, pero todavía no es santo, pero las personas santas, digamos, son de la iglesia. Uh-huh. Entonces, el hecho de que sea mi papá o no mi papá, no le agregaba nada. Y de hecho en algunos años yo hablaba de Enrique y algunas amigas mías me decían, pero ¿por qué le decís Enrique?
Te claro.
Es como si fuera alguien, ¿no es cierto?, muy muy cercano, pero al mismo tiempo de otros, ¿no?
Mira.
Y eso, bueno, un poco también a veces costó en la familia, porque de golpe vinieron gente de afuera a meterse dentro de la familia, a escudriñar todo, era como raro. Mamá dio todo, o sea, firmó todo para que fuera para Agde, porque fue una cosa fuerte, ¿no? Y lo sigue siendo, pero ahora ya me acostumbré, porque uno ya de tanto rezar y tanto pedir y tanto ver que tanta gente habla de él. Bueno, por ejemplo, vos, al principio cuando la primera vez que escuché a un joven hablar de papá me impresionó mucho, porque siempre era gente grande.
Más grande,
claro. Era gente de su edad, que todavía, como él había muerto muy joven, cuando empezó la causa, sus amigos tendrían 70 años. Entonces me parecía más normal. Pero pues cuando gente que no lo conocía y que encima era joven, me impresionó mucho. Nada, son detalles, pero eso es, eso fue. El impacto, como estamos hablando ahora, fue fuerte, fue lindo, y es lo que más queremos, que esto lo tengan otras personas.
Que sean de todos, decís.
Que sea de todos.
Mirá.
Y entonces ahí entendés lo que es la iglesia, que es universal, que no es de uno,
sí,
es de todos. Y los santos, a las personas que están en camino a santidad, también son de todos.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Y creo que es un llamado para que todos seamos santos,
eso,
¿no? Para que, como él se propuso de joven, ¿no? Es necesario hacerse santo, empezar ya.
Sí.
Es necesario que todos seamos santos. Y bueno, estos modelos como un padre de familia, un esposo, un empresario en Argentina, muestran que sí que se pueden vivir todas las virtudes, aunque él decía, más que buscar, abuela le decía, ¿no? Vivir heroicamente, tenemos que buscar vivir lo que Dios quiere, ¿no? La voluntad de Dios, que eso es ser santo, ¿no?
Eso.
Sí, exacto.
Ajá.
Lo que Dios quiere para cada uno, que para cada uno tiene un plan,
una
misión,
claro.
Y por supuesto quiere que seamos felices. Abuela la repetía, que Dios quiere que seas feliz, que no vivas sin preocupación. Cuando abuela se ponía triste, ¿no? Que Dios, como un padre, quiere que sus hijos todos sean felices y sabe que hacer su voluntad para que cada uno, ¿no? Que para cada uno es algo diferente, cada uno tiene que descubrir cuál es la voluntad de Dios en su vida.
Sí, no es fácil.
Es lo mejor, no, exacto. Es lo que te hace feliz, en definitiva, y eso es la santidad, la felicidad de hacer la voluntad de Dios.
Por supuesto que hay mucho más sobre la entrevista que le realizó Conversaciones con Impacto a la nieta de Enrique y a la hija de Enrique. Ahora vamos a contarles una agenda tan importante también que tiene que ver con ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Esta asociación la nombramos siempre en el programa, les recordamos que es la asociación que fundó Enrique Yo y fue su primer presidente.
Misión: ayudar a los dirigentes de empresa a vivir coherentemente. ACDE tiene como misión ayudar a los dirigentes de empresa a vivir coherentemente su vocación emprendedora y los valores de su fe cristiana. ACDE es una asociación plural de personas, no de empresas, y propone a sus socios un camino de búsqueda personal a fin de conciliar en la vida empresarial y profesional de cada uno los principios y valores que sostiene la asociación. ACDE busca contribuir a la construcción de una sociedad en la que los valores fundantes sean la libertad, la igualdad, el respeto y la justicia. En la búsqueda del desarrollo de la empresa y progreso del país, ACTE propone el camino del diálogo y la convivencia, fomentando el espíritu emprendedor y apostando por la dirigencia presente y futura. ACDE contribuye a la formación, actualización y desarrollo de sus socios, buscando que ellos influyan positivamente en la sociedad, fundamentalmente a través de sus empresas. Los socios de ACDE son parte de un proyecto común en el que opinan, participan y deciden sobre la marcha de la asociación. De este modo, se generan vínculos que impactan en aspectos profesionales, personales y espirituales. Comprometerse con ACDE implica transitar un recorrido enriquecedor como personas y como dirigentes de empresa, difundiendo valores para mejorar la cultura empresaria de nuestro país. Asociate, transformemos la cultura empresarial.
Tenemos una hermosa actividad para invitarte. Se va a realizar la misa en memoria del venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Como te conté antes, es el fundador de ACDE y se va a cumplir el 63 aniversario de su fallecimiento. Un momento para dar gracias por su vida, renovar su legado y pedir juntos por su pronta beatificación. Monseñor Mauricio Landra será quien presida la ceremonia. Y al finalizar, seguramente Monseñor dará sus saludos. Esto se realizará el miércoles 27 de agosto, a las 19:30, en la Basílica Nuestra Señora del Pilar, Junín 1898, Capital Federal. Te esperamos junto a tu familia.
Un buen amigo de este programa, obispo castrense, mi estimado y buen amigo Monseñor Santiago Olivera, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo te va?
Gracias, buen día, gracias a vos y bueno, un saludo a toda la audiencia.
Bueno, acabas de llegar de Roma, donde participaste del jubileo de los obispos. ¿Cómo fue ese momento, Monseñor?
Sí, fue un momento un regalo, verdaderamente regalo de Dios, porque yo iba a Roma por otros motivos, que hacía el encuentro del Papa con los militares en Chipre y después lo de Enrique y yo, la distancia que estábamos pasando, y volví el 25 de junio y esa mañana fue el jubileo de los obispos, así que pude participar. Éramos un grupo de obispos argentinos, pero éramos como 400 obispos, si no más, del mundo, y fue muy significativo, fue un día de gracia verdaderamente.
Bueno, y además estuviste con el Papa León XIV, y se los ve a los dos muy sonrientes, muy afectivos. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo te gustaría compartirlo con nosotros, Monseñor Olivera?
Sí, uno se encuentra con un padre que te escucha, esa cara que tiene de paz y de serenidad es realmente lo que transmite. Fue un momento muy espiritual, la verdad que muy de hermanos, pero muy de padre e hijo, y no fue, digamos, dejado de lado nuestras dos, digamos así, dos tesoros que tenemos, un futuro beato si Dios quiere. Yo le decía, quizá él tenga que firmar eso, y lo que es el martirio del siervo de Dios, coronel Larraure. Así que fue muy lindo, claro. Así que fue muy significativo.
Si tuvieras que decir a los argentinos, ¿quién es León XIV después de haber estado con él? ¿Qué te gustaría que los argentinos supiéramos de él? Ya algo me dijiste, pero ¿qué te parece que es importante que sepamos del nuevo Papa?
Fundamentalmente es un hombre de Dios que camina también a nuestro lado, que desea esa expresión que usó de San Agustín tan linda, de con ustedes cristianos, para ustedes obispo. Yo diría que un hombre de paz y un hombre de Dios, que es la mejor síntesis. Un cristiano con nosotros, un cristiano. Y para nosotros, el obispo de Roma.
Monseñor Olivera, y también estuviste en un momento importante porque la causa de Enrique Yo, de la cual vos sos postulador, tuvo un momento importante que ya lo acerca a ese momento en el cual a lo mejor se lo declara beato.
Sí, estamos en una instancia, yo acompaño a Silvia a correr, una instancia está en Roma y allí Silvia comanda el grupo de la postulación y colaboro desde hace tiempo como acá como vicepostulador con ella, y hemos pasado una instancia muy significativa que fue justamente luego de haber superado la ciencia médica, pasó a los teólogos, que es la relación de la oración, y no era un paso más, sino realmente que se pueda constatar que se oró, que se pidió a Enrique y yo la gracia de la curación de este niño, que después pronto podremos conocer más, pero que su papá expresó tan bien con el nombre de su hijo, que dice, mi hijo es tu milagro, vos necesitas un milagro, le dijo Enrique, y yo necesito a mi hijo. A mí me llamó mucho la atención quién lo orienta a Enrique y yo para que se ocupe como empresario de los obreros y no como obrero, como él deseaba, en ese discernimiento tan importante que hay que hacer siempre, y lo hizo con un sacerdote, un monseñorino, un monseñor de la diócesis de Chicago. Así que le llamó la atención, claro, un cura, un sacerdote de su clero, él es de Chicago, además fue obispo en Chiclayo, pero fue así en Estados Unidos. Así que esa feliz coincidencia, además su familia me había mandado una carta, algunos libros donde explicaba en esos libros esto que le decía verbalmente.
¿Sabe, mi querido amigo Monseñor Olivera? Yo pensaba, qué coincidencia, ¿no? León XIV, Enrique y yo, y lo hablaba con una común amiga, Sara Yo de Crito, la hija de Enrique y yo, que justo León XIV sea quien de algún modo tenga que a lo mejor firmar la causa para declarar beato a Enrique y yo, un hombre enamorado de la justicia social y de la doctrina social de la Iglesia.
Es impresionante. La verdad que como Dios va tejiendo los hilos de nuestra historia, porque no solo es importante para un empresario, para uno que fue militar, tener un hombre que la Armada Argentina y nuestra diócesis castrense, nuestro obispado, lo vivimos como un verdadero regalo, porque ha sido uno de nuestra familia. Él vivía la familia naval con mucho cariño y quería y quiso la Armada Argentina. Para nosotros es significativo, no solo un empresario, un militar, sino aquel que asentó y trabajó por la verdadera doctrina social de la Iglesia. Así lo vivió Enrique y yo, y es impresionante este hombre que acentúa esta problemática social, trayéndonos a la memoria de León XIII, es una providencia magnífica, espectacular.
Monseñor Santiago Olivera, gracias por tanto buen trabajo, por esta cercanía, nuestro cariño, afecto, y como siempre nos regalás la bendición antes de despedirte.
Todos gracias a ustedes, y pidamos por nuestra patria, por el encuentro, por la cultura, por la fraternidad, por la paz. Por la paz que no son, como dice el Papa León, solo palabras, sino son actitudes del corazón. La vamos construyendo, que podamos como San Francisco pedir que nos haga instrumento de paz, y no nos insultemos, no nos destratemos, que nos miremos como hermanos, que seamos testigos de la esperanza, porque somos instrumentos de la paz. Que Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos proteja siempre.
Y con la bendición de Monseñor Santiago Olivera, que nos regaló en el programa Claves para un Mundo Mejor, donde nuestro amigo periodista Tito Garabal le hizo la entrevista, nos vamos a un corte y enseguida regresamos. Estás en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski.
Y regresamos, sí, estás en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Nos podés mandar tus mensajes al 11 30 98 1000, y también nos podés enviar un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Nosotros te podemos enviar por separado, por supuesto, no nos pidas todo, pero te podemos enviar sin costo alguno los libros, para que los puedas leer vía web, los libros online de Enrique, de Sara, de Sarita, la nieta. Y además también podés pedir todo lo que quieras con respecto a el tango, la estampa de Enrique. Nada, o sea, es todo sin costo. Vos nos tenés que enviar tu nombre, tu apellido y tu zona. Después te ingresaremos a una lista de difusión para que vayas recibiendo novedades sobre la causa del venerable Enrique Yo. Agradecemos a quienes nos estuvieron enviando su pensamiento, su sentir sobre Enrique. Y desde Río Cuarto, Córdoba, nos está escuchando Darío, quien nos envía este hermoso mensaje.
Enrique Yo es un modelo a seguir por su compromiso con los valores cristianos, su liderazgo ético en el ámbito empresarial y su testimonio de vida ejemplar en la familia y la sociedad, el cual tengo el placer de poner en práctica día a día, tanto en mi familia como en el ámbito que me rodea y alimenta.
Y desde Capital Federal también nos llega otro mensaje que los vamos a compartir con ustedes.
Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Amelia Contín, yo soy asesora financiera y quería compartir brevemente lo que significa Enrique Yo en mi vida diaria y en mi vida laboral. Para mí es un ejemplo muy concreto de cómo se puede vivir la fe de manera coherente en el ámbito profesional. Realmente me da mucha inspiración buscar siempre un equilibrio entre la eficiencia y humanidad, recordándome que cada persona con la que trabajo es valiosa, no solo por lo que produce. Su vida me motiva a liderar con empatía, a escuchar, a tomar decisiones pensando en el bien común y a no separar nunca los valores personales del día a día, laboral o la vorágine. Es como una brújula ética que me ayuda a no perder el rumbo, a mantener siempre las cosas mirando para adelante, incluso en medio de todas las exigencias y los ruidos que no nos dejan pensar, digamos, el día a día. Así que para mí es una fuente de inspiración y de fe, básicamente. Muchas gracias.
Hermosos los mensajes que nos están enviando. Si querés que pasemos tu mensaje, mándalo al 11 30 98 1000. El padre Daniel Díaz, que es el asesor doctrinal de ACDE, nos invita a detenernos y mirar hacia adentro. ¿Cómo nos definimos en nuestro rol dentro de la empresa? Una reflexión sobre el valor de ser dirigente. No como título, sino como vocación y misión al servicio del bien común.
Queridos amigos de ACDE, me ha sucedido a lo largo de estos años junto a ustedes que en distintas conversaciones han surgido indirectamente comentarios respecto a qué término prefiere cada uno utilizar para hablar de sí mismo en tanto persona que desarrolla su actividad, vocación y misión en el ámbito de las empresas. En general, surgen palabras que tienen que ver con algún aspecto en particular de las tareas que les toca asumir y que a su vez los distingue de los demás. Líderes, emprendedores, gestores, administradores, ejecutivos, supervisores, coordinadores, jefes. En su origen, nuestra querida ACDE decidió denominar a quienes estaban invitados a participar en ella como dirigentes. Antes de continuar la reflexión, los invito a detenerse un momento para preguntarse y responder de modo inmediato, casi sin pensar las razones, ¿cuál elegirían ustedes? Les doy un instante. Díganse, ¿yo soy? La respuesta que hayan dado devela algo del modo en que cada uno se percibe a sí mismo, de sus deseos y sus metas, de sus necesidades. Cada palabra destaca algo en particular, y en consecuencia, aún sin proponérselo, da un lugar menor a otros aspectos. Habla de nuestras prioridades. Esto no es absoluto para definirnos. No hay respuestas correctas o equivocadas. Cualquiera de ellas es solo una ocasión para mirarnos a nosotros mismos y reflexionar por dónde andamos. Sin descartar la validez de cada opción, quiero detenerme aquí en el término dirigente, el que nos propone nuestra asociación en su nombre. Este implica que un sujeto lleva adelante una acción concreta, dirigir o guiar. Optar por ella es elegir definirnos por ser uno de los que dirigen. El centro, en este caso, está puesto en la capacidad y la búsqueda de dar una dirección, un sentido, una orientación, de llevar a otros a un cierto lugar. En nuestro caso, como cristianos, dar dirección se hace una vocación y una misión. Reconocemos en Dios el origen de nuestra circunstancia y, por tanto, tenemos que agradecer la confianza que ha depositado en nosotros, el privilegio de un llamado que Él nos ha hecho. Usualmente hablamos de dar una dirección cuando damos las indicaciones que pueden permitir referir o ser referidos a un lugar determinado por su calle y número, ciudad, país. Son datos que posibilitan llegar a un cierto lugar, a quienes no podrían lograr ese objetivo por sí solos. Hay un conocimiento o saber que se abre a otros para vislumbrar el destino hacia el cual se quiere o necesita caminar. Pensándolo para nosotros, la dirección final que proponemos se referirá a aspectos económicos y financieros, de producción o comercialización, otros aspectos similares, pero nunca podrá dejar de lado nuestra fe y nuestros valores. Estos no pueden ser reducidos a los espacios libres que dejen los anteriores. Si asumimos como tarea que nos es propia la dirección, debemos reconocer que puede pasarnos que a priori no nos sintamos tan cómodos con esta opción terminológica. Vivimos en una sociedad que por abusos pasados tiene un profundo rechazo hacia todo lo que pueda significar una imposición, un sometimiento. En esta herida, no siempre nos es fácil distinguir la verdadera y necesaria autoridad del autoritarismo. Reconciliarnos con esta elección implica darnos cuenta de que ser responsable de esta tarea no tiene nada de malo o reprochable. La genuina autoridad no implica un no respetar a los demás o no valorarlos. Al contrario, en todo caso, deberemos estar atentos para que podamos vivirla con espíritu de humildad, de servicio y hasta de entrega de nuestra propia persona por el bien común y el de quienes nos rodean. La acción de dirigir nos hace tomar conciencia de una pregunta que no debemos dejar de hacernos. ¿A quién estoy dirigiendo? La respuesta parece sencilla, pero tiene sus matices. Es una pregunta que nos obliga a asumir la vida de quienes se nos confían. En primer lugar, ¿a quién debo dirigir? Es a la empresa, o según el caso, a una parte de ella que se me ha encomendado. Es un sujeto colectivo, pero como tal, no diluye a las personas ni a su dignidad, sino que debe asumir e incluir a todos los que, con distinto grado de pertenencia y afectación, están vinculados a la organización. Aspectos como el desarrollo personal de cada uno o la responsabilidad social que nos toca hacia todos no pueden nunca ser omitidos. Si ahondamos la pregunta, con todos nuestros límites y pequeñas posibilidades, con toda la libertad que debemos respetar en los demás, no debemos olvidar que estamos guiando a todos hacia el reino de los cielos. Pidamos al Señor que como buenos dirigentes podamos tener una visión clara y evangélica del destino hacia el que el Señor nos pide dirigir nuestras organizaciones y a quienes las conforman, y que seamos capaces de comunicarlo y contagiar con entusiasmo y pasión el deseo por alcanzarlo. Que Dios los bendiga a todos.
Saludamos también a Charlie Bonfiglio, que es uno de nuestros oyentes fiel, que siempre nos escribe en esta oportunidad. está elogiando el programa y otros programas en Radio Amadeus. Así que muchas gracias, Charlie, por esas palabras tan amenas, tan dulces, y que nos hace que sigamos teniendo fe en llevar adelante este programa. Muchas gracias. Y como veníamos en el primer bloque hablando sobre la entrevista que tuvo Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique, en Conversaciones con Impacto, que la verdad da gusto escuchar.
Vos escribiste este libro que vemos aquí, Un empresario en plenitud, y hablas de varias cosas que estamos tocando, frases. ¿Qué te motivó a escribir este libro?
Bueno, al principio quería leer las libretitas de Enrique.
Ajá.
Y que son 29 libretitas así chiquititas que él parece que tiene en el bolsillo. Siempre llevaba una cruz chiquitita, el evangelio y una libretita donde anotaba pedidos de la gente, generalmente los trabajadores, o también cosas que cualquier, por ejemplo, Juan Cabo, que fue el primer postulador a la causa, era un empleado, había sido empleado de Enrique, decía que si él decía algo bueno, Enrique lo anotaba en su libretita, algo que consideraba positivo, o propósitos como esto de ser amable, de estar en la misma onda que los demás, ¿no? De estar atento a, digamos, a servir al otro. Tenía muchas ganas de leerla, fui a ACDE, porque abuela dio todas las cosas a ACDE para la causa de canonización, ella no tenía la menor duda de que su marido había sido santo. Saqué fotos ahí, bueno, y empecé con las libretitas, y después dije, ay, bueno, pero tenía muchas cosas empresarias, vamos agarré este libro de las conferencias de Enrique y bueno, como que tenían como cierta coherencia, así que bueno, en base a eso salió este libro, que para mí fue súper edificante conocer todos esos propósitos de Enrique. O sea, no era que era un santo que se dominaba, que no se ponía de mal humor porque sí, digamos, sino que tenía como un autodominio, un propósito. Todos los días iba a misa y rezaba para... Con abuela al principio rezaban los 12 rosarios para ser mansos y humildes de corazón. O sea, como que había atrás una lucha, ¿no? En esto que todo el mundo decía que sonreía siempre, que se, digamos, se preocupaba si se le llovía la casa o si tenía frío, que siempre estaba muy atento, o calor o lo que sea, como que siempre estaba muy atento a los demás. Y atrás de eso, por ejemplo, un empleado que no era creyente decía, no debería estar en un puesto mejor del que está. Me enteré que no era creciendo por un, digamos, hijastro de este señor. O sea, como que siempre estaba pendiente, a pesar de que sean radicalmente opuestas sus ideas, en elevar al otro. La abuela decía que a veces había gente tonta la que hacía, digamos, florecer sus cualidades. O sea, como él veía siempre lo positivo del otro. Y en eso se ve mucho en las libretitas, estos propósitos. Aunque había tal vez alguna persona que le costaba... Y sin embargo decía, bueno, no exasperarse con fulanito o lo que sea, ¿no? Como claro, que siempre estaba claro. Buscando, servir, ascender a los demás, que se desarrollen en su personalidad, que es una forma de ser sustentable, ¿no? Dentro de la compañía, ¿no? De ese desarrollo de cada uno y también dar verdaderos, productos y servicios que satisfagan verdaderas necesidades humanas. En un momento él se pregunta, ¿no? En un momento de mucha necesidad en un país determinado, en un contexto dado, ¿qué es mejor, invertir en hacer leche o perfume? Se pregunta, ¿eh? Es una pregunta, ¿no? Como él buscaba siempre satisfacer las necesidades reales de las personas, ¿no?
Claro.
Es como, ¿dónde invertir más? ¿Dónde, digamos, también dentro del progreso de la empresa, ¿no? Por supuesto, profesor técnico, siempre lo llamaban el bocho en la compañía, porque se le escucha en un audio a algunos ex empleados, ¿no? Por todo lo que sabía de la industria del vidrio, de todo lo que conocía. Como que siempre estaba pendiente de la continuidad de la empresa. De hecho, hoy las cristalerías Regolo, recién hablábamos con Elsa, siguen existiendo, de la que él fue gerente general. O sea, continuó esa comunidad, continuó también Berazategui, que es la ciudad del vidrio, porque creció alrededor de esta fábrica.
Ah, mira.
O sea, en el Museo Histórico y Natural de Berazategui se ve cómo la ciudad fue creciendo alrededor de las cristalerías.
Mira,
¿no?
Qué bárbaro.
Hay fotos así aéreas, la verdad que muy interesante. Cómo él buscó, ¿no? Esa relación con la comunidad, se preocupaba por todo, hasta por ejemplo, porque en ese lugar se había mucho juego o no.
Sí.
Cómo él buscaba, no sé, promover la cultura del lugar. Ajá. Todo. Purificación Menodo, una de las empleadas que tuvo Rigoló y que hace poco murió, decía que su papá, que era analfabeto, aprendió a leer y escribir en la compañía, también aprendió oficios que no están relacionados con su trabajo de revisor de botellas, como de plomería, de electricidad, cómo buscaba, ¿no? Dice, decía que todos tenían dientes muy buenos porque había un buen odontólogo que aprendían idiomas en el Ateneo, ¿no? Que había antes de que Enrique llegue. Hay otra cosa que hablamos con Elsa recién, justo vi acá las revistas Rigovisor. El tiempo en que Enrique estuvo en la compañía, había una comunicación de los más de 3.000 trabajadores a través de una revista. Si alguien se ganaba un premio por no sé, cumplimiento de falta de ausentismo, ¿no? Digamos, de presencialidad, o no sé, por ejemplo, un médico se ganó un premio internacional de Estados Unidos, Brasil y no sé cuántos países más, por los trabajos, los métodos utilizados en la industria de vidrio de las cristalerías Rigoló, el médico de las cristalerías Rigoló. O sea, como él buscaba, ¿no? Ese que sea algo sustentable en ese sentido, ¿no? Que se respete la salud de los trabajadores.
Un empresario en plenitud es el libro que escribió Sara Crito de Eiras. Este libro trata sobre la vida de Enrique Yo y cuenta con una recopilación de su pensamiento sobre la empresa, el rol del empresario y el desarrollo. Se describe cómo este empresario dirigió responsablemente y de acuerdo con los principios de la doctrina social de la Iglesia, promoviendo el amor al prójimo, fomentando la ascensión de la persona, dándole legítima iniciativa, necesaria responsabilidad y posibilidad de progreso de cada trabajador, y produciendo con eficiencia técnica al servicio del consumidor para satisfacer sus necesidades reales. También Yo se destacó al administrar los bienes al servicio del crecimiento de la comunidad de vida y de trabajo que es la empresa, coordinando su perfeccionamiento con el interés económico general que beneficia a la totalidad de los consumidores y productores, ubicándose así en un panorama más grande. Por ello, aquí en este libro se sintetizan acciones y pensamientos del empresario en plenitud, Enrique Yo como modelo inspirador. Así que si te interesa, se llama el libro Un empresario en plenitud. Es de la editorial Lid. El pasado encuentro anual de ACDE, que se realizó el 1 y 2 de julio, se reunieron la Federación de ACDE, que son los representantes de las distintas provincias. Entre ellas podemos mencionar Mendoza, Córdoba, Tucumán, Rosario, San Juan, Rafaela. Ellos se reunieron para establecer lazos de trabajo en conjunto sobre, por supuesto, el desarrollo de las actividades que realiza ACDE en función con la doctrina social de la Iglesia, como lo hacía su presidente Enrique Yo. Quien preside la federación es María Elena Crito, que es nieta de Enrique. Manda tu consulta, tu pedido, si quieres algún libro, si quieres la estampa, la música de Enrique, solo tenés que mandar un WhatsApp al 11 30 98 1000 y te lo vamos a estar enviando, sin costo alguno. Nos despedimos, nos encontramos la próxima semana, acá en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.